Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y lo prometido es deuda. El día de hoy les tenemos un programa bastante interesante. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en facebook.com/KineticsPodcast.
También nos pueden encontrar en las redes Twitter como @KineticsPodcast.
Muchas gracias a todas las personas, todos los kinéticos y kinéticas que nos están escuchando, ya sea a través de radio online o que hayan descargado el podcast a través de kineticspodcast.blogspot.mx. Empezamos con nuestra primera sección del día de hoy.
Film. Cine de animación y efectos.
Y bueno, como les dije en el programa de la semana pasada, el día de hoy les voy a dividir un especial de películas de terror. Les quiero aclarar que no voy a hablar de las películas clásicas de terror como El Resplandor o La mano que mece la cuna, El exorcista. La razón de esto es porque ya son películas muy conocidas, son películas, como dije, son clásicas del terror. Entonces, como que el día de hoy me quiero enfocar más bien a películas que son poco o más o menos conocidas o que en su defecto no han llamado la atención. Les voy a hacer un top 10 de las películas que, en mi parecer, son como que de las mejorcitas que han salido últimamente. El día de hoy vamos a empezar con las últimas 5. En el puesto número 10 tengo a La cabaña en el bosque, una película del 2012 protagonizada por Chris Hemsworth. Obviamente ya todos lo conocen, hizo su debut como George Kirk, el padre del Capitán Tiberius Kirk en la película del 2009 Star Trek. Pero su papel más conocido es dándole vida al personaje de Marvel, Thor, el dios del trueno. Que bueno, con este papel ya les ha parecido o ya es un poquito más conocido. Esta película está llena de clichés, empezando con un grupo de 5 amigos universitarios, entre comillas, porque la verdad es que ya todos se ven un poquito traqueteados, que deciden por X motivo, razón o circunstancia quedarse en una tétrica cabaña, en medio de la nada y sin ningún medio de comunicación. Primer cliché. Otro cliché es el uso de misteriosas reliquias relacionadas con un oscuro arte o magia. Obviamente, los protagonistas, contra todos los instintos, van y curiosean y las tocan y las leen y todo lo demás. Hasta ahorita ustedes dirán lo clásico de una película de terror y preguntarán ¿por qué la pongo en la lista? Bueno, la pongo en esta lista porque tiene genuinos momentos de suspenso y miedo. Y en un punto, la trama deja de ser previsible y dentro de lo clásico, mostrando la verdadera razón de ser de todos los clichés y lo cual lleva a un final inesperado.
Muy, muy inesperado. Realmente es una película que al principio estás viendo y no sabes absolutamente y no tiene ninguna relación lo que sucede después.
Sí, es lo interesante de esta película porque en un principio tú dices, ah, va a pasar esto, ah, clásico, obvio. Es algo que esperas, pero al final, todo, como digo, da una razón de ser de todas estas cuestiones y te lleva al final que sinceramente te sorprende. En el puesto número 9, El espinazo del diablo, una película del 2001 del aclamado director tapatío Guillermo del Toro. La trama transcurre en el año 1939 y se centra en un orfanato que acoge a los huérfanos que dejó la recién finalizada Guerra Civil Española. Esta película es precursora de Laberinto del Fauno, que precisamente también se relaciona con esto de la Guerra Civil. Pues bien, los niños y adultos que viven con el temor de ser descubiertos por el ejército del régimen franquista, también se suma la presencia de un fantasma que busca venganza. También no es un tema algo conocido, sobre todo en cuestiones de películas que tratan sobre fantasmas. La mayoría busca venganza. En esta película la fotografía es muy oscura y bastante fría, esto por las tonalidades azules, grisáceas que tienen todas las tomas o todas las escenas, que recuerda, si ustedes vieron El laberinto del fauno, es bastante parecido el estilo. Esta película es bastante fiel al lado humano e histórico en el cual se está desarrollando, que es esto, bueno, todo lo de la guerra civil. Tiene buenas actuaciones, combina las cuestiones de esperanza, la tragedia, la mezquindad, para lograr provocar emociones verdaderas en el espectador. Además, también cuenta con un final inesperado. En el puesto número 8 tengo a Saw. La saga consta de 7 películas, empezó con un corto en el año 2003 en una muestra de cine y posteriormente la primera película salió en el año 2004. La última película se estrenó apenas en el 2010 y ya contando con el formato de tercera dimensión, bueno, de hecho la estrenaron en los dos formatos, tanto 2D como 3D, pero fue algo interesante ver la sangre y las vísceras y los pedazos de cerebro proyectándose hacia ti con la ayuda del 3D. Esta película, o toda la saga más bien, fue distribuida por Lionsgate y la menciono porque si hasta cierto punto puede llegar a ser conocida, ha sido bastante sonada la saga. Hasta cierto punto el excesivo uso de sangre y violencia extremadamente explícita puede ser demasiado para ciertas personas muy susceptibles a este tipo de películas. Por lo tanto, a lo mejor no ha sido vista por la mayoría. Sin embargo, hay que recordar que precisamente así son los asesinos en serie. Tienen su modus operandi, tienen sus, en muchos casos tienen aprendices, cómplices, y créanme que la mayor parte del tiempo la violencia real supera lo que es la ficción. Precisamente es el uso del gore y la clara inspiración que tiene esta saga en el cine oriental, que se puede ver en la fotografía, en la violencia, en la intrincada trama, que verdaderamente si te pierdes una película ya perdiste el hilo de toda la saga, de toda la historia.
Yo creo que de esta saga hay que hacer algún especial, ¿no? Porque es sí, muy interesante.
Sí, fíjate que todas estas cuestiones es lo que me hace decir que no solamente es una buena película, no puedo decir que nada más una o dos películas de toda la saga sean buenas, sino toda la saga en general es muy buena. Cabe aclarar que siendo tantas películas es bastante difícil porque tienen una trama, entre comillas, parecida, porque aparece el asesino, aparecen los juegos, las pruebas a las que son sometidos las víctimas, también los sobrevivientes y lo que te liga a la siguiente película. Pero son películas que te siguen sorprendiendo y al final te das cuenta de que todo tiene un motivo y que cada una de las películas se complementa entre sí y complementa la historia y complementa el sentimiento en general de lo que es el terror y el suspenso. En el puesto número 7 tengo La Casa de los Mil Cadáveres. Esta película, pues aquí Cero, de hecho tú fuiste el que me la recomendó, en el año 2003 salió, dirigida por Rob Zombie, que bueno, el nombre les podrá sonar porque también fue el que nos trajo el remake de las películas de Halloween, originalmente de John Carpenter, de los años 70. Esta película, como el caso del anterior puesto de Saw, fue distribuida por Lionsgate. Esto fue un dato ciertamente curioso porque la película salió desde el año 2000, la producción se realizó desde el año 2000, pero su productora, los estudios Universal, no quiso distribuirla precisamente por su alto contenido violento y sangriento. Entonces, los creadores de esta película tardaron todavía 3 años en poder llegar a distribuirla gracias a Lionsgate. De hecho, también la Metro-Goldwyn-Mayer también lo rechazó su distribución. Entonces, hasta que se encontraron con los de Lionsgate, que dijeron, sí nos gusta, de hecho es su estilo, es el estilo de películas que distribuyen, y dijo, órale va, y la pasaron en el año 2003.
De hecho, esa película, Rob Zombie también es un... formó parte de un grupo de, creo que era metal industrial, hizo una canción muy famosa que se llama Dragula. Esta película sí está, a lo mejor no está tan violenta, pero algo tiene que te hace tener pesadillas, sinceramente.
La película tiene una estructura estándar de las películas de terror, lo mismo que pasó con...
¿Saw?
con la de la cabaña en el bosque. Nos encontramos nuevamente con ciertos clichés, el grupo de jóvenes, nuevamente. En este caso, los muchachos pues viajan por Estados Unidos y escuchan la leyenda del excéntrico Doctor Satán, como le llamaron en Latinoamérica, y como no, pues deciden ir a ver, ir a chismorrear y sopas, que solamente lo hacen para toparse con una familia llena de psicópatas asesinos seriales.
Pero lo bueno de esta película no es esta película, lo bueno de esta película es la segunda parte, porque como tú bien dices, la primera parte es y está lleno de clichés. Bueno, la segunda parte es todo lo contrario.
Y curiosamente la segunda parte no tuvo tan buena aceptación y tan buenas críticas como la primera.
Pero necesitan ver la primera, porque viendo la primera, te topas con ese sentimiento de coraje hacia los asesinos. Pero la segunda parte te da satisfacción porque ahora son los asesinos los que están siendo cazados y no al revés.
Sí, la verdad es una de las películas que están recomendables y bueno, también pues está acercando al número uno, ¿no?
Sí, si la pueden buscar, se llama Los Rechazados del Diablo, se llama The Devil Rejected.
En el puesto número 6 tenemos a Dead Silence del año 2007, creadores también de la saga de Saw. Uno de sus protagonistas es Donnie Wahlberg, hermano de Mark Wahlberg y también ex integrante de Backstreet Boys. A todos aquellos que se volvían locos en los años 80 por estos muchachos, bueno, de los primeros grupos que hubo de chicos.
Que se volvían locas y locos algunos.
No, yo creo que también, de locas y locos de todos. Y bueno, de hecho, este actor también participó en una de las películas de Saw, me parece que es la segunda o tercera película, como uno de los...
Parte del escuadrón, ¿no?
De los policías. Y bueno, en esta ocasión la historia se centra en un pueblo que sufre de una maldición porque sus habitantes han asesinado a una mujer presuntamente culpable de la desaparición de un niño. Esta mujer, bueno, se dedicaba fielmente a la manufactura de los muñecos que usaba para su show de ventriloquía. Ella les llamaba, pues, sus hijos. Bastante tétricos todos los muñecos. Aquí un dato curioso. En una de las escenas donde se ven todos los muñecos, también se llega a ver a Billy, que es el muñeco que aparece en la saga de Saw, el que presenta todas las reglas de los juegos, ¿no? Muchos años después de este suceso, un hombre regresa al pueblo después del extraño asesinato de su esposa y se encuentra de cara con su padre, con su madrastra, con todo el pueblo asustado y obviamente con la maldición. Y aparte tiene que lidiar con el policía que cree que mató a su esposa y lo persigue por toda la película sin dejarlo averiguar, terminar con la maldición o lo que sea que tenga que hacer. La película está llena de sustos, tiene un estilo bastante sombrío, tiene un muy poco uso del gore, no es la clásica película acá sangrienta y llena de vísceras por todos lados, pero en cambio el suspenso juega una parte muy importante. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta película es el final inesperado, también de esas que tú dices, ah sí, claro, ya sé lo que va a pasar, y sópalas, te das con el suelo. ¿Por qué? Porque el final te hace dar vueltas en la cabeza y repasar la película entera una y otra vez para poder entender o siquiera vislumbrar lo que ha pasado en la película. Pero bueno, estos fueron los primeros 5 que les tengo en esta ocasión. La siguiente semana vamos a escuchar los primeros 5 lugares. Los voy a dejar no con el soundtrack de alguna de las películas que mencioné, sino con otra que me gusta mucho. Los voy a dejar con parte del soundtrack del Cadáver de la Novia, porque a mi parecer la música de las películas de Tim Burton es una de las que mejor pueden representar todo el sentimiento o todo el ambiente que hay alrededor de estas fechas de Halloween y Día de Muertos. Entonces espero que lo disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección.
Listen, you corpses of cheer, at least those of you who still got an ear. I'll tell you a story, make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse bride. For miles around, when a mysterious stranger came into town. He's plenty good looking, but down on his cash. And our poor little baby, she fell hard and fast. When her daddy said no, she just couldn't cope. So our lovers came up with a plan to elope. Except for a few things, or so I'm told, like the family jewels and a satchel of gold. Then next to the graveyard by the old oak tree, on a dark foggy night at 3:15, she was ready to go, but where was he? And then she waited, and then the shadows, was it the man? And then, little heartbeat so loud.
And then, baby, everything went black.
Now when she opened her eyes, she was dead as dust. Her jewels were missing and her heart was bust. So she made a vow lying under that tree that she'd wait for her true love to come set her free. Always waiting for someone to ask for her hand. When out of the blue comes this groovy young man who vows forever to be by her side. And that's the story of a girlfriend.
Videojuegos. Bueno, pues regresamos a nuestra sección de videojuegos. Vamos a tocar el último episodio, la última sección de Ninja Gaiden. Vamos a darle carpetazo por fin a esta historia, a este review sobre toda la saga de Ninja Gaiden en general, no nada más de las secuelas que salieron en Xbox y Xbox 360. En el episodio pasado nos quedamos analizando un poco del Ninja Gaiden 2. Les comentaba que en esta ocasión vamos a terminar con Ninja Gaiden 3. Les mencioné que era una porquería de juego, muchos lo consideraron así. De cierta manera, como lo dije antes, sí es una porquería de juego. Y en otra parte no. ¿Por qué? Muy sencillo, con la salida del director del Team Ninja, este grupo se dedicó a quererle dar un entorno diferente o una visión diferente al Ninja Gaiden. Una de las cosas que yo les comentaba es que lo que fue Ninja Gaiden 1 y Ninja Gaiden 2 fue muy parecida a la historia. Realmente la secuencia de la historia era igual. ¿En qué sentido? En que tú ibas, terminabas una misión y peleabas contra un jefe, posteriormente peleabas contra otro jefe, y al final, en el último capítulo, peleabas contra todos los jefes nuevamente. Entonces, esto pasaba en el 1 y el 2. Eso sí, estos dos capítulos de Ninja Gaiden tuvieron muchos jefes, es decir, tuvieron muchos personajes. Hay muchos enemigos muy memorables dentro de la saga. Sin embargo, sí tenía algo repetitivo estos dos juegos. Pues bien, Ninja Gaiden 3, el mismo Team Ninja, ya sin el director, quisieron darle un enfoque más dramático al personaje, ya no tanto sanguinario, ya no tanto lleno de venganza, sino tocar el lado humano de lo que fue o lo que es Ryu Hayabusa. Es por eso que en la E3, en la primera E3 que presentaron en el 2000, 2011. En Ninja Gaiden 3 le decían un héroe desenmascarado, es decir, un héroe que por fin se quitaba la máscara y mostraba su lado humano. Pues bien, la historia es un poquito más teatral, ya no es tanto como el primer Ninja Gaiden donde Ryu nunca se quita la máscara, sino que en esta parte Ryu ya aparece sin máscara, aparece con varias cuestiones sentimentales. Por ejemplo, hay un personaje, hay una niña que se encariña con él y obviamente él se encariña con la niña, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que le quisieron dar aquí al personaje. Ahora, la historia no se me hace tan mala, dándole sentido a que, pues sí, quisieron darle un estilo más teatral al personaje y en sí a la saga de Ninja Gaiden. Lo que estuvo mal hecho y lo que yo siento que para muchos consideraron como una falta de respeto hacia la saga, una porquería, es que le quitaron todo lo interesante al Ninja Gaiden. Hicieron una historia demasiado lineal. Quisieron tomar lo que era Ninja Gaiden y elaborarlo para jugadores menos experimentados. Quisieron hacer un Ninja Gaiden que se pudiera jugar para cualquier persona. Y pues es algo que no puedes hacer en una tercera parte, cuando ya tienes una primera y segunda de antecedente. A lo mejor puedes hacerlo en la primera e irlo experimentando en la segunda y posteriormente en la tercera, pero no hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Lo interesante de Ninja Gaiden 1 es que tú tienes un arma, como lo dije en los primeros episodios, tienes un arma que puedes subir de nivel. Estás en busca de escarabajos, estás en busca de calaveras, estás en busca de brazaletes, estás en busca de pequeñas pócimas que te llenan sangre, estás en busca de secretos, estás en busca de ciertas cosas, que es lo que hace interesante al Ninja Gaiden. En este Ninja Gaiden 3 le quitaron todo. Es decir, tú comienzas jugando y desde el primer momento que estás jugando, tú ya tienes todos los combos. Ya tienes el único nipo que utilizas y no tienes que buscar ni escarabajos, ni calaveras, ni misiones especiales. Simplemente tú, donde comienzas, avanzas, 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 hasta que llegas con los enemigos finales, los derrotas y se acabó. Ahora, los enemigos en Ninja Gaiden 3 no son tan vastos como en la primera y segunda parte. Si acaso tienes 3 o 4 enemigos, que es el regente de la máscara, que peleas con él como 5 veces. Peleas también contra un dinosaurio, que no sé qué tenía que estar haciendo un dinosaurio ahí. Y contra el señor de la alquimia, que es un anciano que se sube a una pequeña cápsula y absorbe un avión y se convierte en un tipo de dinosaurio gigante mecánico, algo así. Y realmente son pocos, o sea, si se fijan son 4 o 5 enemigos memorables de Ninja Gaiden 3. Pues bien, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que el Team Ninja, como ya se está haciendo costumbre, nos está revendiendo las cosas. ¿Por qué decía que Ninja Gaiden era bueno y era malo? Es bueno en su segunda edición de Ninja Gaiden 3. Es malo porque te están vendiendo el mismo juego 2 veces. Tú esperas un juego en cierta época del año, gastas una lana en el videojuego, vamos, para los que les gusta comprar videojuegos originales, pues te gastas unos 800 pesos en comprar un videojuego, que a final de cuentas después tienes que o vender o volver a gastar otros 800 pesos para comprar la edición mejorada. Yo no entiendo por qué hacen esto, o sea, eso ya no nos sucedió con Dead or Alive. Con Dead or Alive 5 no lo compramos a primera instancia, nos esperamos porque ya sabíamos que el Team Ninja iba a sacar una versión remasterizada. Los que ya compraron la Dead or Alive 5, pues ahora sí que ya gastaron en vano, porque tienen que volver a comprar el lo que es el Ultimate para tener todas las mejoras que le hicieron el 5. Es lo mismo con Ninja Gaiden. Ninja Gaiden sacó su edición Razor Edge. Esta edición la sacaron en un principio para Wii U, pero como ya se pueden dar cuenta, Wii U fue un total fracaso. El Ninja Gaiden 3 Razor Edge estaba costando 1,000 pesos. Ahorita van a un Game Planet, van a un Game Rush y les cuesta 300 pesos, 400 pesos nuevo. Esta edición le pusieron todo, absolutamente todo lo que debió haber quedado desde un principio en Ninja Gaiden 3. ¿Qué le pusieron? Pues bien, le agregaron lo que son la progresividad al personaje. Es decir, cuando comienza jugando tienen la espada nivel 1. Obviamente van asesinando contrincantes y pueden ir subiendo la espada a nivel 2, nivel 3. Van desbloqueando lo que son las nuevas armas, las garras, van desbloqueando las katanas dobles, van desbloqueando trajes, van desbloqueando nipos. Los nipos también los van desbloqueando en nivel 1, nivel 2, nivel 3. le agregaron lo que son los escarabajos que aparecían en el Ninja Gaiden 1. Ustedes van recolectando y conforme van recolectando, creo que la secuencia esa es en múltiplos de 5, creo que son 5, 10, 15. Cada que van aumentando el número de escarabajos recolectados, les van dando trajes, armas, algunos que otros tips. Y obviamente también le agregaron las calaveras del Ninja Gaiden 2. Las calaveras, ¿qué es lo que le agregaron? Pues bien, hagan de cuenta que tomaron todo el Ninja Gaiden 1 y el Ninja Gaiden 2, lo hicieron bolita, hicieron así como que una masa, agarraron el 3, le hicieron la masa y le echaron lo que le faltaba del 3 y quedó un Ninja Gaiden perfecto. ¿Por qué un Ninja Gaiden perfecto? Porque el Ninja Gaiden 3 tiene todo, absolutamente todo lo que tienen los Ninja Gaiden. Tiene la progresividad del personaje, tiene las mejoras y aparte tiene todos los enemigos de Ninja Gaiden 1 y Ninja Gaiden 2. Las calaveras son las pruebas de valor que desaparecieron en el Ninja Gaiden 3 que existían en el Ninja Gaiden 2. Estas pruebas de valor son, ustedes encuentran una calavera, la recogen y pasan a un mundo donde no avanzan, simplemente es un mundo circular, donde pelean contra varios enemigos y al final de varias, ¿cómo se les puede llamar? Oleadas de enemigos terminan peleando con un jefe. La primera misión, creo que pelean contra Doku, que es el Ninja Gaiden 1. Posteriormente aparece Alma, del Ninja Gaiden 1. Aparece el Maestro de la Araña, que es el Ninja Gaiden 2. Aparece el Maestro de la Araña convertido en Fiend, que es del Ninja Gaiden 2 también. Y progresivamente van recolectando todas las calaveras y al final les da más trajes todavía para los personajes. Ahora, ¿qué más le incluyeron? Le incluyeron también poder jugar con Ayane, con Kazumi, pueden jugar también con un personaje que nunca había aparecido antes en la saga, que es Momiji. Todos esos personajes, obviamente, no todos están dentro de la historia, únicamente Ayane. Hay dos capítulos que pueden jugar dentro de la historia con ellos. Hace una aparición la agente especial de la CIA que sale en Ninja Gaiden 2, pero lo que es Kazumi y Momiji pueden jugar con ellos en las pruebas ninja. Aquí hay un dato que me molestó el otro día que estaba ojeando, buscando información sobre el Ninja Gaiden 3, que comentaban muchas personas que decían, entre comillas, que eran fan de la saga y que eran muy experimentados y que les encantaba el Ninja Gaiden, que decían que Ninja Gaiden 3 era uno de los juegos más fáciles que habían jugado. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. ¿Por qué? Ok, sí, es el modo misión o el modo campaña es sencillo. ¿Por qué? Porque no tiene un plus, no tiene algo con el que puedas ir avanzando, con el que te puedas ir motivando, o sea, es lo mismo. Pero las pruebas ninja, o sea, jugar las pruebas ninja supremas de un jugador es imposible terminar una misión así solo. Yo he batallado mucho, de hecho, pruebas supremas tengo una nada más y la pasé con ayuda de alguien, no la pasé yo solo. No he visto videos en internet de nadie que tenga las pruebas ninja terminadas con un solo personaje, o sea, con un solo jugador. Hay un personaje por ahí japonés que se llama Ryujin, que él sube los tutoriales, es muy bueno jugando Ninja Gaiden, y no he visto que ni él termine las pruebas ninja solo. A lo mejor las pruebas maestras sí, pero las supremas no, son complicadas. O sea, yo tengo un año tratando de pasar las mentadas pruebas supremas y no las puedo pasar. Ninja Gaiden es, cometes un error y echaste a perder los 15 minutos que estabas tratando. Pues bien, este Ninja Gaiden tuvo algunos guiños con otras sagas, como por ejemplo el Ninja Gaiden 2, que les comentaba que salía el agente de la CIA, una mujer de cabello blanco. También salía el agente Robert T. Sturgeon. No sé si recuerden, el Ninja Gaiden 2 de Nintendo salía un personaje que era como un güero con lentes. Él sale en el Ninja Gaiden 3, de hecho él es el que le ayuda, él es el que va piloteando uno de los aviones y lo ayuda a brincar de un barco a otro en una de las misiones. En sí el Ninja Gaiden a mí se me hizo muy, muy bueno, el Ninja Gaiden 3 mejorado. El primer Ninja Gaiden 3 se me hizo muy aburrido, pero el Ninja Gaiden 3, el mejorado, se me hizo más completo. Se lo recomiendo mucho, de hecho es muy entretenido, sobre todo los modos online. Nunca había experimentado un modo online como este, lo que puede ser las pruebas ninja o las batallas de clan. Vamos, no te aburres, a pesar de que son repetitivas, como que te motivan y estás queriendo subir de nivel y te ayuda a poder mejorar las tácticas para poder derrotar enemigos, porque Ninja Gaiden no tiene loops, como le llaman otros, de que golpeo y me hago un lado, golpeo y me hago un lado. O sea, Ninja Gaiden es moverte, esquivar, hacerle como puedas, pero el chiste es derrotar al enemigo sin trucos. No hay trampas, no hay trucos, o sea, todo es perfección. Pero bueno, la decisión se la dejo a ustedes. Espero que puedan experimentar Ninja Gaiden. Y esperemos que ahora con el nuevo Ninja Gaiden que van a sacar, que es el Ninja Gaiden Z, es un crossover que están haciendo. A mí no me gustó porque realmente el personaje central no es Ryu Hayabusa, sino que es Ninja Gaiden Yaiba, se llama el personaje Yaiba, que es un personaje que va en venganza de Ryu Hayabusa. Pero a mí no me late cuando ya desprenden al personaje principal de la saga y ya toman otro personaje. Pero en fin, lo vamos a esperar ya que salga, lo jugamos y posteriormente lo platicamos. Y bueno, les dejo el soundtrack de Ninja Gaiden 3, el tema principal. Espero lo disfruten y nos vemos en la siguiente sección.
Y bueno, ya estamos de regreso a nuestra sección de Otakus. A todos mis Akibakei que están escuchando, el día de hoy, como les dije en el principio del programa y también la semana anterior, vamos a tener el especial de los animes de terror y suspenso. Este obviamente pues es un top 10 muy personal, de las que a mí me han gustado, de las que yo considero que se deben de meter. En este caso, me imagino que todos los que están escuchando el programa pues saben un poquito de los animes de los que estoy hablando. Voy a empezar en el número 10 con Gantz. Ya le habíamos dedicado un programa a esta serie. El día de hoy pues nada más es una mención, lo tengo en el último puesto precisamente porque ya es algo conocida y para no quemar tanto lo que es la serie. El manga se estuvo publicando desde el año 2000 hasta apenas hace unos meses, ahora en el 2013. El anime, por otra parte, nada más se estuvo publicando en el año 2004. Obviamente la serie queda inconclusa, pero pues en cierta forma el estilo de animación y todo compensa de que la historia no se haya visto completa. Esta serie combina lo que es suspenso, ciencia ficción y lo que es el terror gore, una trama de un grupo de personas que han muerto, son clonadas y son reclutadas por Gantz para combatir extraterrestres que llegan a la Tierra. El riesgo de este ejercicio, de este juego, es que si mueren ya no pueden regresar a sus vidas anteriores. El personaje principal se desarrolla en un principio ser algo apático y egoísta, para posteriormente convertirse en el típico héroe valiente y desprendido. A lo largo de la serie se van introduciendo nuevos y variados personajes que pues mueren, se clonan y desaparecen y demás. La violencia de esta serie es bastante explícita, con bastante sangre, con bastante desmembramiento, uso de armas y cuestiones también un poco de ciencia ficción. Lo que sí es que la trama también llega a ser bastante confusa, sobre todo en lo que es el manga. Si ustedes vieron el anime, pues bueno, queda inconcluso y quedan muchas cuestiones sin resolver. Sin embargo, cuando te vas al manga, lo empiezas a leer, lo terminas de leer, hay muchas cuestiones muy confusas que sin embargo te mantienen muy atrapado dentro de lo que es la historia en general. En el puesto número 9 tengo a School of the Dead, que es un manga que empezó en el año 2006, estuvo congelado bastante tiempo y se reanudó en abril de este año. Obviamente el anime consta nada más de 12 episodios que salieron en el año 2010, un OVA que salió en el 2011 y como les estoy diciendo que apenas se volvió a publicar el manga este año, pues también desgraciadamente la trama está bastante inconclusa. Sin embargo, es muy interesante. La trama se centra en un grupo de estudiantes de Japón que son atrapados en medio de un apocalipsis zombie. Bueno, estamos hablando de zombies. Últimamente como que ha tenido mucho éxito esto de los zombies, precisamente por eso no hablé, no quiero quemar demasiado el tema en la sección de cinéfilos. Sin embargo, con series por ejemplo como The Walking Dead, que ya va para su cuarta temporada, que nos ha entregado este vistazo al mundo o al tema del apocalipsis zombie, en esta serie pues vemos prácticamente lo clásico, ¿no? Simultáneamente a la historia de los estudiantes se ve también la historia de las fuerzas que están luchando contra los zombies. Vemos obviamente lo que hay en toda historia de zombies. Por una parte está la amenaza zombie, que está llena de sangre, de desmembramiento, de zombies comiéndose las entrañas de todos los demás. Por otro lado tenemos lo que es la amenaza humana, que a mí es una de las cosas que me llama mucho la atención en estas cuestiones de los apocalipsis de cualquier tipo. A veces le debes de temer más al ser humano que a lo que te está amenazando, ya sea un alien, ya sea un zombie, ya sea un monstruo, lo que sea. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con violadores, con asesinos, con ladrones, con personas que van a hacer de todo para poder sobrevivir y no les va a importar a quién se van a llevar entre las patas. Y por otro lado tenemos la amenaza interna, que es el comportamiento de los compañeros, las pocas o muchas habilidades de supervivencia que tiene cada personaje y también el liderazgo. El anime como que, como les digo, ya quedó inconcluso, sin embargo pues tenemos las esperanzas de que lo continúen. Esta serie tiene sangre, chicas sexys, personalidades de los personajes muy bien definidas. En este caso, por ejemplo, mis favoritos, curiosamente, no son los protagonistas de la serie, pero mis favoritos son, por un lado, Saeko, que es la líder del club de Kendo. Su personalidad es seria, callada, protectora, y lo que me encanta es que está bastante cómoda con la situación y se desenvuelve de una manera impresionante y es la única que no se corta desde un principio para hacer lo que se tiene que hacer, que es matar a los zombies, descabezarlos y todo lo demás. Por otro lado también tenemos a Kota Hirano, que es un estudiante, pues tiene la clásica personalidad del otaku, medio nerd, es obeso, se puede ver como que medio menso hasta cierto punto, pero es un apasionado de las armas de fuego, lo cual lleva una utilidad bastante importante al grupo. Y aparte tiene una personalidad doble, llega un momento en el que se vuelve sádico y saca toda esa ansia de sangre y que tampoco tiene ningún problema en matar a los zombies. En la octava posición tenemos Another, que es una adaptación de una novela japonesa. El manga, que obviamente adaptado, se empezó desde el año 2010, terminó en el 2012. Y el anime, que consta de 12 episodios, salió o fue producido en el año 2012. El argumento es algo denso, obviamente si tomamos en cuenta que está adaptado de una novela. Se remonta al año 1972, cuando una popular estudiante muere y sus compañeros deciden pues pretender que sigue viva, como si nada hubiera pasado. Y oh sorpresa, cuando se gradúan, ven en la fotografía la imagen de su compañera muerta. Andelnes por andar pretendiendo lo que no deberían. Pero bueno, esto se convierte en una especie de maldición, que es que cada año hay alguien que no debería de estar ahí, alguien que sobra, y por lo tanto hay alguien que debe ser ignorado para mantener el equilibrio. Si este equilibrio es roto como obviamente debe de suceder, porque si no, pues no tendríamos serie, no habría historia que contar. Pues bueno, si este equilibrio se rompe, empiezan a suceder cosas horribles, lo peor, sangrientas y misteriosas muertes. La historia está cargada de mucho suspenso, tiene elementos importantes que son develados poco a poco, lo que mantiene es el interés por la serie, porque ves algo en el primero o segundo capítulo, te lo van explicando hasta el décimo, y eso es como que lo que te mantiene, que dices, bueno, ¿y esto por qué era o cuál es su razón de ser? Hay mucha sangre y también muchas muertes inverosímiles, cosas que de comunes y corrientes que pueden provocar una muerte verdaderamente sangrienta y horrible a los personajes. En la séptima posición vamos a hablar de Elfen Lied. Es un manga que se publicó del 2012 al 2005, el anime salió en el año 2004. Anime también inconcluso, pero que no deja de ser bueno. Del género de terror, gore, contiene algo de Eki y también de ciencia ficción. La trama se centra en la especie de los diclonios, que es una especie de mutación con forma casi humana, excepto por el hecho de que tienen cuernos que le sobresalen de su cabeza y que son parecidos como que a las orejas de un gato. Y bueno, también el pequeñísimo detalle de que poseen poderes telequinéticos y unos vectores que asemejan largos brazos invisibles que llegan a cortar materiales como el metal y la piedra. Estos mutantes, por así decirlo, disponen también de una percepción extrasensorial que les permite sentir la presencia de otros sujetos de su raza. Además, que en la creencia popular de los humanos, tienen un alto sentido de violencia, tienen un comportamiento homicida y asesino que es inherente de su personalidad. Sin embargo, conforme va avanzando la serie, se puede apreciar que a lo mejor este sentido de homicida o asesino no es tanto algo que ya tengan de nacimiento, sino es un resultado de los abusos que reciben por parte de los humanos simplemente por ser algo diferente, ¿no? La historia se centra en la relación de Lucy y Kota. La primera es una diclonius con problemas de doble personalidad. Por una parte Lucy, que es la psicópata asesina, y por otro lado New, que es la inocente que no se acuerda absolutamente de nada. Y el segundo, Kota, es un ser humano. Esta serie tiene desnudos, tiene sangre, tiene una trama muy bien desarrollada. Aquí un detalle, el manga es muchísimo más sangriento que el anime. A quien haya visto el anime y bueno, se quedó por ahí con las ganas porque la historia no termina, les recomiendo muchísimo el manga, está muchísimo mejor, obviamente con el final, que es bastante triste, pero pues hasta cierto punto esperado. Y por último, para terminar con la sección del día de hoy, voy a hablar de Death Note. Esta es una clásica. Ahora sí que muchas de las personas que están escuchando, estoy segura que la vieron o que saben de ella. Es un manga que se publicó del 2003 al 2006. El anime consta de 36 o 37 capítulos y se estuvo transmitiendo desde el 2006 al 2007. La trama es muy simple, entre comillas. Death Note es un cuaderno que tiene la propiedad de matar a una persona con solo escribir el nombre, siempre y cuando la persona que está escribiendo visualice a la persona que quiere asesinar, si no pues aquello de que los tengan nombres iguales o tocayos o acá el asunto, pues no se vaya a echar al que no era. En este cuaderno se puede especificar la causa de la muerte, por ejemplo, no sé, atropellado por un camión de refresco, ¿no? O muerto porque se cayó del último piso de su edificio, cosas así. Pero si no, pues muy simple, mueren por un ataque al corazón. Los shinigamis, que es un recurso bastante utilizado en muchos animes, que son los dioses de la muerte en la cultura japonesa, son los verdaderos portadores originales de estos cuadernos, pero de vez en cuando pues como que se aburren poquillo y dejan que los humanos se diviertan con el poder divino. En el caso de la serie, Light Yagami fue quien encontró la Death Note y se dispuso a hacer la buenísima obra de matar a todos los criminales con los que tenía conocimiento, pero pues como que las autoridades no se lo tomaron muy bien de que estuviera haciendo su chamba y se dieron a la tarea de cazarlo. El anime en sí no es muy sangriento, eso sí tiene muchas muertes, sí tiene, pero todas estas cuestiones la compensa con un alto suspenso y una trama llena de codicia, de egoísmo, de sed de poder y la distorsión de la percepción de la realidad, ya que el personaje principal llega pues a pasarse un poco de la mano por esta cuestión de del poder de Dios, de decidir quién vive y quién muere. En la otra parte de la historia, que es Ele, su antagonista. Pero es una serie bastante entretenida y muy interesante, y no es tan corta como todas las demás, ¿no? Entonces deja un ratito para que se entretengan. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en esta sección. Los dejo precisamente con el opening de Death Note. Espero que hayan disfrutado las últimas 5 posiciones de este top 10 que les voy a traer. Seguimos con la siguiente sección.
Gadgets y nuevas tecnologías. Kinetics.
Regresamos a nuestra sección de tecnología. Vamos a hablar en este programa de un tema que a lo mejor a muchos les puede parecer interesante, a lo mejor otros ya lo conocen. Es el tema de la seguridad en nuestras redes inalámbricas. A raíz de que se empezó a distribuir más lo que es el internet de alta velocidad o de banda ancha, como le llaman técnicamente, muchas de las telefonías que empezaron a distribuir estos servicios después del primer módem empezaron a regalar o a prestar los primeros módem inalámbricos. En lo que es el caso de una de las telefonías, pues daba unos módem marca 2-wire, así se llamaba, eran unos módem que decían 2-wire, como cable en inglés. Posteriormente, las demás compañías de teléfonos empezaron a prestar otros módems de otras marcas, lo que son Thomson, lo que son Huawei, algunos otros modelos, y se empezó a hacer muy popular el uso del internet inalámbrico. Yo, como un consejo, yo prefiero la tecnología alámbrica. Obviamente, pues todos usamos lo que es la tecnología inalámbrica, pues que al final de cuentas pues tenemos celulares, tenemos laptops, tenemos algunos dispositivos como Blu-ray o televisiones inteligentes que necesitan conexión inalámbrica. Ya cuando son estos casos, pues si no hay otra opción, se podría usar la tecnología inalámbrica. ¿Por qué no me gusta mucho la alámbrica? Porque la velocidad de transmisión es menor. Antes se daba el caso, hace muchos años, que tener una computadora era, pues prácticamente era un lujo. Ahora en los hogares, pues prácticamente yo creo que no hay hogar que no tenga más de 2 computadoras, entre laptops, entre computadoras de escritorio. Pues bien, a veces es necesario compartir información entre los equipos. Si lo haces por medio inalámbrico, tarda demasiado. Supongamos que quieran transmitir una película que bajaron en una laptop y la quieren pasar a otra laptop. Tardaría por inalámbrico más o menos alrededor de unos 25 minutos, media hora en pasar un giga, dependiendo de la tecnología inalámbrica que tengan. Pero estamos hablando de que la mayoría de los usuarios tienen un módem inalámbrico porque la compañía se los dio. Estos módems no son los módems con la superpotencia, son de hecho módems muy austeros. Realmente pues, te los prestan, te los regalan, y a final de cuentas cuando terminas el contrato los regresas y ellos lo que hacen es tirarlos o no los tienen de reuso. Y la parte de que la transmisión es lenta también es una transmisión muy insegura. porque por medio de cable tú tienes controlado el acceso hacia tus datos, hacia el acceso a internet. Si tú tienes, si no tienes una señal inalámbrica, pues conectas un cable y lo conectas a una laptop. Si tienes otro segundo equipo, pues lo conectas con alambre también. A final de cuentas, ¿quién te va a robar o quién te va a invadir ese espacio? Pues solamente alguien que conecte el mismo cable hacia el módem y hacia el equipo que va a usar. Obviamente esto es imposible, no se puede hacer, a menos de que se metan a tu casa y metan un cable invisible que no veas y se puedan robar tu internet o tus datos. El medio inalámbrico es un medio que no tienes control sobre él, es decir, tú tienes tu internet inalámbrico y tú lo compartes en tu casa, pero tú no sabes hasta dónde llega la señal y no sabes quién está detectando tu señal. La seguridad inalámbrica se puede proteger, eso sí, hay una manera de hacerlo muy seguro, que es lo que les quiero recomendar, pero a final de cuentas es una transmisión que está enviando la señal codificada de la contraseña, la está enviando en todo momento. De hecho, hay ciertos programas que se utilizan para romper las contraseñas inalámbricas. De esa manera no solamente acceden al internet, sino que también acceden a tu red interna de tus equipos. Y si tú tienes mal configurado tus carpetas compartidas de tus equipos, las personas que entren al módem van a tener acceso a toda la información que tú tengas, a las fotos, a la música, a los trabajos, a cualquier información importante que puedas tener. ¿Esto cómo se hace? Bueno, hay unos programas, y ahorita es muy común, para medir la seguridad de las redes. Y se utilizan para eso, para medir la seguridad de las redes. Ya el uso que le dé cada quien, pues ya es cosa aparte. Pero lo que hacen es que ponen la tarjeta inalámbrica del equipo, lo ponen en modo monitor, y lo que hacen es engañar al módem, es transmitirle datos y el módem les contesta. El módem les contesta con la contraseña, es decir, les envía ciertos datos y el módem le dice, tú no puedes pasar porque esta no es la contraseña. Y la contraseña la está comparando en un ambiente inalámbrico. Entonces tú lo que haces es que atrapas todos esos paquetes y los guardas en el disco, y mediante otro programa tú craqueas o decodificas la contraseña del inalámbrico. Esto se puede hacer con la tecnología web. La tecnología web es una tecnología de contraseña o cifrado que permite tener una contraseña de bajo nivel. Es decir, es una contraseña de 10 dígitos, que generalmente es numérica y alfanumérica. Pero a final de cuentas es fácil de romper, porque pues obviamente como son 10 dígitos, el límite de caracteres que va a ser las permutaciones y las combinaciones, pues es un universo mínimo. Es decir, haciendo la comparación de este tipo de datos, pues más o menos en craquear una contraseña o en probar una contraseña, la hace alrededor de unas 3.000, 4.000 contraseñas probadas, que será por cada 2, 3 segundos. Entonces realmente si tú permutas el abecedario, pues te avientas todas las probabilidades en 10, 15 minutos. Entonces es muy fácil de romper. Hay otra seguridad que se llama seguridad WSSP o WSK, que es una seguridad más alta, porque la contraseña ya te incluye caracteres extraños o caracteres raros. Ya le puedes poner un asterisco, signo de pesos, 1, 86, M, 57, 27, una contraseña larguísima, ¿no? Entonces es más difícil de romper porque tienes que atrapar más paquetes, y una vez de que los atrapes, la computadora tiene que hacer muchos más cálculos matemáticos para poder descifrar la contraseña. Esta contraseña es más segura, yo lo he visto en muchos módems que utilizan este tipo de seguridad, pero hay una manera de proteger tu red de una manera más confiable. Esta es la seguridad mediante filtrado MAC. El filtrado MAC, todos los equipos inalámbricos tienen una dirección física, así le llaman, es una MAC address. Esta dirección física se compone por números y letras de lo que es se le podría llamar así, el abecedario hexadecimal. ¿El hexadecimal qué es? Bueno, es un abecedario de 0 a 9, donde el número 10 viene siendo la letra A, el número 11 viene siendo la letra B, el número 12 la letra C, y así sucesivamente hasta que llegas al número 15. El número 15, el más alto, es el F. Entonces, es un ejemplo, o sea, una dirección MAC podría ser A1, 2 puntos, B2, 2 puntos, C5, 2 puntos, 5F. Ese abecedario no puede tener ni una M, no puede tener ni una Z, ni una G, porque únicamente es A, B, C, D, E, F. Ustedes pueden tomar estas direcciones físicas de sus equipos inalámbricos y configurar el módem de cierta manera que únicamente le den acceso a esa dirección. Es decir, cuando una computadora se quiere conectar al módem, el módem verifica que la dirección MAC sea la que esté registrada en el módem para poder ingresar. Únicamente así se va a poder ingresar al módem. Es muy seguro, ¿por qué? Porque es imposible, o no, bueno, a lo mejor no imposible, pero es casi imposible que una persona sepa la dirección MAC de los equipos que cada uno tiene en su casa. Porque la dirección MAC nunca se repite, todos los equipos del mundo tienen direcciones MAC diferentes. Para empezar, tenían que hacer un robo de identidad de la MAC para poder ingresar. Y después de esto, con ese tipo de filtrado, ustedes pueden quitarle la contraseña al módem. Y así las personas que quieren conectarse, de hecho les va a aparecer conectado al módem, pero ni siquiera les va a dar una dirección, ni siquiera una dirección IP, y no van a poder ingresar absolutamente a nada. O sea, les va a dar una dirección aleatoria y no van a tener acceso absolutamente a nada. Si lo quieren aún más seguro, le pueden poner contraseña. Es decir, van a tener una seguridad de dos niveles, uno por contraseña y uno por filtrado MAC. Pero al final de cuentas es más cómodo que no tenga contraseñas para los usuarios de la casa, porque de esta manera, si tú ya tienes tu dispositivo, pues simplemente llegas y te conectas. No necesitas estar poniendo la contraseña cada rato, o si formateas tu computadora, no necesitas volver a poner la contraseña y grabarla, sino que simplemente pones conectar a la red y te conecta automáticamente. La de segundo nivel, pues obviamente, aparte de que la MAC tiene que ser autorizada por el módem para poder ingresar, necesitan tener la contraseña del módem. Ahora, si quieren un tercer nivel, todavía se podría hacer un tercer nivel. Obviamente, una regla en informática es, entre más seguridad, es más laborioso el asunto, menos seguridad es más fácil. Pero, al final de cuentas, si quieren batalla un poco más, pero tener la red un poco más segura, pues lo que pueden hacer es, el tercer nivel, es no hacer difusión del SID. El SID es el nombre de la red, es decir, ustedes le quitan la difusión del SID y cuando alguien con su computadora quiera revisar las inalámbricas, no les va a aparecer porque no está difundiendo, no está avisando al modo aéreo que existe esa red, no está difundiendo el nombre. Entonces, es decir, número uno, necesitan saber el nombre de la red a la que se van a conectar, la contraseña y la MAC. De esa manera tienen los tres niveles de seguridad y es prácticamente imposible que alguien se meta a su red de manera inalámbrica. Todo esto lo pueden encontrar si buscan un poquito en internet, en Google, pueden buscar videos tutoriales en YouTube, pueden ver cómo se configura su módem, pueden ver cómo entran a su módem para las configuraciones, o lo pueden hacer llamando a su telefónica para que les dé las contraseñas o las instrucciones para que puedan hacer las configuraciones. De esta manera, pues ya no van a tener problema de que alguien se meta a su red y vaya o a robar datos o a quitarles el ancho de banda del internet. Pero en fin, si tienen alguna duda, me pueden dejar algún comentario, les puedo mandar algún tutorial personalizado, dependiendo del módem que tengan o de la compañía que tengan, de si tienen alguna dificultad para que se les haga un poco más fácil. Pero en fin, espero les haya servido esta información y eso fue todo por hoy en esta cápsula y en esta sección de informática.
Y eso fue todo en el episodio del día de hoy de Kinetics. Espero que lo hayan disfrutado. Muy buena información que tenemos en nuestra sección de tecnología. Recuerden que nos pueden hacer sus comentarios, sugerencias, cualquier cosa dentro de las redes sociales. Estamos en facebook.com/KineticsPodcast.
También estamos en Twitter como @KineticsPodcast.
Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y nos escuchamos en el próximo episodio de Kinetics. Un saludo muy grande a todas las personas que nos estuvieron escuchando, ya sea por radio online o a través de kineticspodcast.blogspot.mx. Un saludo muy grande a Kinéticos y Kinéticas. Nos escuchamos en el próximo episodio. What's wrong with a bad boy?
Mission complete. Kinetics.